En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa de resumen de Onda Cero, donde en las próximas dos horas vamos a repasar lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Y tenemos un montón de cosas por escuchar en estas dos horas que tenemos por delante. Y vamos a empezar pues por la Rosa de los Vientos. Nos vamos a ir a la semana pasada, que saltaba la sospecha de que Facebook podía estar espiando las conversaciones de la gente a través del micrófono del teléfono móvil. Bueno, pues esa sospecha parece que se confirma. La Universidad de Florida ha confirmado los rumores permanentes de este espionaje llevado a cabo por Facebook para ajustar la publicidad al gusto de los usuarios.
Se pregunta si Facebook está usando el micro del teléfono para espiarte. A mí estas cosas me dan pavor. Yo soy el miedica de la era, bueno, de la era digital, de la Rosa de los Vientos, porque siempre vengo con algún miedo. En este caso, hablamos de este, de la posibilidad de que Facebook te espíe a través del micrófono de tu teléfono.
Tienes que buscar una app para intentar localizar cosas de espionaje, a ver si nos están espiando por ahí.
Pues lo miraré. Si creéis en la palabra de Mark Zuckerberg, si confiáis en él, si confiáis en Facebook, podéis estar tranquilos porque la red social ha asegurado que no utiliza los micrófonos de los teléfonos móviles de los usuarios para recabar información. Lo ha hecho a través de un comunicado. Asegura eso, que no hace uso de dicho dispositivo para conocer mejor las preferencias de su usuario y hacerle llegar anuncios personalizados. ¿Qué es lo que se comenta? Bueno, esta aclaración la ha hecho después de la presentación de un estudio de la Universidad de Florida que en contraposición sí asegura ese estudio que la red social escucha a través de los micrófonos de los teléfonos móviles las conversaciones de sus usuarios con el objetivo de ajustar la publicidad a sus gustos. Sí es cierto que quizá es una sensación o quizá es un poco una, ¿cómo decirlo?, una neurosis, pero yo en alguna ocasión me ha parecido, después de haber mantenido una conversación sin haber nunca llegado al teclado de un ordenador, después de haber mantenido una conversación sobre algo, sobre un tema en concreto, haberme encontrado después con publicidad de pronto en el ordenador. Y eso a mí
siempre
me da
mucho...
Siempre
podemos pensar que es un sesgo, que eso está en tu mente.
Eso es
ahí voy. Y te fijas más en eso porque, bueno, porque ha estado recientemente una de tus conversaciones y entonces está
sí, pero,
más en los recuerdos,
fíjate,
¿no?
Las sospechas de que Facebook utilizaba esta práctica comenzaron en el año 2014, comenzaron hace dos años cuando se anunció que la aplicación podría captar el sonido ambiente alrededor del usuario para saber qué música escucha o qué programas de televisión visiona el cliente e incluirlos en su estado personal. Además, la semana pasada, un usuario del foro Reddit, que se comentan muchos de estos temas, aseguró que desde Facebook le empezaron a llegar anuncios sobre pesticidas tras mantener unas conversaciones sobre cucarachas con su novia. Por cierto, que no se queje que tuvo suerte, porque las conversaciones con su novia eran sobre cucarachas. Porque podría haber sido de otra cosita.
Oye, a este tipo de cosas, a este tipo de noticias, se puede decir, que eso dice mucha gente, da igual que me pase eso, yo no tengo nada que ocultar.
Me estás preguntando a mí.
No. Digo
pero tengas,
lo que mucha gente pensará.
Tengas o no tengas nada que ocultar, asumiendo que la mayor parte de la
siempre,
claro,
¿no?
Asumiendo que la mayor parte de la ciudadanía son personas de bien, no creo que a nadie le haga gracia, bueno, pues que se aireen sus intimidades, sobre todo sin su consentimiento. Es decir, porque se plantea la posibilidad de que Facebook en algún momento haga esto y te pida consentimiento para estar al tanto de tus conversaciones o los sonidos ambiente que recoja el teléfono, pero que tú des tu consentimiento. Que, por cierto, no sé quién va a hacer tal cosa, pero bueno.
Puede pasar,
en ese caso, pero en ese caso no hay nada que decir.
Claro, pero es como
si tú
cuando
tienes la posibilidad de elegir.
Cuando te ponen la casillita correspondiente, ¿acepta usted publicidad, recibir publicidad,
que nadie
tal, tal?
Claro.
Y que todos decimos que sí.
Eso es, con el riesgo que ello conlleva.
O no.
Por cierto, el mundo de los robots, hemos hablado últimamente en bastantes ocasiones sobre cómo puede ser ese futuro. Ese futuro, como decimos aquí, como digo yo, ya está aquí, porque los robots a través de las fotos pueden reconstruir historias y además esas historias pueden ser creíbles.
Recuerdos que se quedan impresos para siempre en tus fotografías.
He de dejado un poco la canción para que se vea que hay una relación, ¿vale? Entre la canción y el tema que estamos tratando.
Lo hemos notado.
Es apasionante esto, ¿eh? Los científicos de Microsoft Research han desarrollado un sistema de inteligencia artificial que permite contar historias a partir de archivos visuales, sin material adicional, sin textos, sin vídeos, solo a través de fotos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de lo que haría esta inteligencia artificial, este robot. Publicamos fotos de un grupo, una foto en la que hay un grupo de gente, un pastel con velas encendidas, un perro y el escenario en concreto es la playa. Bueno, pues esta innovación digital construiría la siguiente narración. La familia se reunió para celebrar un cumpleaños al aire libre y como hacía muy buen tiempo, algunos acabaron bañándose en el mar. Es decir, a partir de los elementos de esa foto, este robot intuye, deduce cuál es la historia que hay tras la foto. Sus aplicaciones además son numerosas, van desde la interpretación de las grabaciones de las cámaras de seguridad hasta la asistencia a los invidentes. La base del proceso está en algo de lo que ya hemos hablado aquí, en el aprendizaje de las máquinas, el machine learning, con acciones similares a las llevadas a cabo por los software de traducción de idiomas, que ya llegan a intuir el contexto de las frases a traducir. El trabajo es sólido, no obstante, se trata solo del comienzo, hay que continuar mejorando. Esto es lo que dice Margaret Mitchell, que es la responsable del proyecto. De hecho, todavía es habitual que el aparato tenga una especie de alucinaciones que le conducen a ver algo que no está en las fotos. O sea, que está todavía, bueno, pues en fase beta. Pero, caray, es apasionante realmente.
Mientras sea Lai lo que ve como alucinación, imagínate que se inventa alguna cosa rara.
Eso no sé todavía el punto de acidez que tiene esta inteligencia artificial.
Si toma lo que dice que se tomó Manuel del peyote con no sé qué, no sé yo, lo que va a contar.
Manuel hace cosas muy raras.
Quédate con lo mejor. En Onda Cero.
Seguimos con la tecnología, pero ahora nos vamos a ir hasta YouTube. Dejamos Facebook y nos vamos hasta esta plataforma de vídeos donde en más de uno David Calle nos contaba que él imparte clases particulares gratis a través de este canal, a través de un canal que tiene en YouTube como profesor virtual.
Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio de integrales, dos integrales en concreto, una de ellas muy fácil e inmediata, y la otra menos fácil. ¿Cuál de las dos creéis que es la más fácil de todas? ¿Esta de aquí o esta? Esta es muy larga, ¿verdad? Y tiene un coseno y esta no.
No hemos salido del estudio. Igual que nosotros, miles de chicos españoles han recibido clases particulares gratis de matemáticas, de física y de química que les han ayudado a aprobar esa asignatura. ¿Quién es el profe? David Calle. Muy buenos días, David.
Muy buenos días, un placer hablar contigo, Juan Ramón.
Pues yo más, como diría el otro, ¿no? Eres un profesor virtual que en el año 2011 empieza a dar clases a través de YouTube.
Sí, tengo una academia pequeñita de apoyo al estudio cerca de mi casa y descubrí que necesitaban mis chavales muchísima más ayuda de la que yo le podía prestar por falta de tiempo y porque no podía abrir la academia de los fines de semana, por ejemplo, y mi mujer me propuso grabar vídeos en YouTube pensando que lo iban a ver solo mis chavales, sí. Y finalmente se ha viralizado y pues ha llegado a todo esto. Estoy muy contento, la verdad.
Bueno, todo esto es que David da clase a través de un canal de YouTube llamado Unicos, que tiene ya 570.000 suscriptores y que ha recibido, atención, 84 millones de visitas. ¿Quién te visita y qué se encuentra ahí, David?
Fundamentalmente alumnos de bachiller, universitarios también muchísimos que me utilizan para repasar y, bueno, universitarios también en Latinoamérica porque el nivel es sensiblemente inferior y mis vídeos de bachiller los ven muchos universitarios. Y, pues eso, vídeos de matemáticas, física, química, tecnología, aunque tenemos la intención de seguir creciendo y poderles ofrecer más cosas. Alumnos de ciencias, fundamentalmente.
¿Y cómo es la cosa? ¿Ellos te mandan las consultas, preguntan, tú tocas un tema determinado y cada día un tema diferente? ¿Cómo es la relación con el alumno?
La relación es constante. Desde hace 5 años, yo siempre que empiezo las cosas las empiezo con toda la pasión del mundo. Y desde hace 5 años respondo una a una las dudas que me van dejando por escrito todos mis chavales, que cada vez son más y cada vez es más complicado. Al principio grababa los vídeos prácticamente a capricho, se los dedicaba incluso. Pues me escribía una niña desde Panamá y decía, tengo un problema de integrales, y al día siguiente grababa un vídeo de integrales para ella. Y este va para Lucy, por ejemplo. Ahora no, ahora ya yo voy viendo las dudas que van quedando pendientes, los temas que necesitan vídeos o que han quedado un poquito colgados, y si descubro que hay una duda muy común en todas las consultas que recibo, pues me lo apunto para los próximos vídeos. Y bueno, tengo una lista de vídeos pendientes futuros muy, muy grande, y intento ayudarlos todo lo rápido que puedo. Pero la relación es constante día a día y a todas las horas.
¿Qué es lo último que has grabado y por qué?
Pues el último es precisamente el que has puesto, he grabado una integral trigonométrica que es de bachiller y que me había pedido un alumno y descubrí que ese tipo de integrales que tenía un truco en particular no lo había explicado nunca y siempre que encuentro una duda especial que todavía no he tocado me la apunto y la trato de grabar lo antes posible.
Pero no solo hablas, ¿no, David? También les pones trozos de pelis, les seduces, porque bueno, seducir con las matemáticas a los niños, sobre todo a los chicos, a los más jóvenes, es complicado.
No, en el fondo no. Es muy fácil, con pasión es fácil, y si luego consigues que lo entienden, no hay nada más satisfactorio para un alumno cuando por fin entiende algo, la sonrisa que supongo que tendrán en sus casas, o la que me envían a veces cuando me envían una foto, ya lo he entendido, profe, es genial. Cuando entienden las cosas y descubren que un Spiderman tiene que ver con el péndulo simple o que el puente por el que pasan por su casa todos los días pues tiene que ver con las matemáticas o la Torre Agbar en Barcelona es un volumen y se puede calcular, pues esas cosas quieras que no les llaman. La física y la química nos rodea por todas partes y cuando lo descubren realmente yo creo que les fascina y es de lo que trato, transmitirles lo que me gustan a mí las ciencias y creo que empatizo con ellos.
Esa es una forma, me parece, tremendamente eficaz y desde luego muy, muy, muy sabia de acercarse a los chicos desde la docencia. Y eso que uno no es docente, pero vamos, simplemente por intuición o experiencia pienso que debe ser así, pienso que es así. Pero como mira, es mi caso y del de muchos padres y madres que nos están escuchando ahora. Tienen hijos adolescentes o preadolescentes que tienen problemas con las matemáticas. Sí. ¿Cómo se asoman, cómo se acercan a David Calle?
Pues se acercan porque se lo comentan sus compañeros. Únicos tiene...
¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer?
Nada, pues simplemente tienen que entrar en Google y buscar únicos.com, porque no solo estamos en YouTube, la página web les puede ofrecer muchas más cosas, y en únicos.com pueden encontrar todos los vídeos que necesitan, y teoría, y ejercicios resueltos, y hay un foro online de dudas que pueden dejar sus dudas, y otros únicos y otros profes, y yo mismo les resolvemos en el acto, y tienen muchos exámenes de autoevaluación tendremos dentro de poco, y un montón de cosas, y encima es gratis.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Qué buena idea ha tenido este profe de mates, ¿eh? Explicar a la gente gratis todos esos problemas que nos hemos ido encontrando. Las matemáticas cuestan, ¿eh? Seguimos en esta misma línea porque nos vamos a ir hasta la Manolo Store de No Sonoras con José Luis Salas. Manolo Gutiérrez nos trae las aplicaciones más curiosas que podemos encontrar para nuestros dispositivos electrónicos.
Muy divertida, me ha gustado mucho. Hablamos hace mucho tiempo de Duolingo, que me pareció una manera magnífica de aprender idiomas. Esta vez vamos a hablar de otra por el estilo, que se llama Memrise, es decir, Memrise se escribiría,
sí,
¿vale?
Memrise.
Exacto. Y lo que va a permitirte es que aprendas idiomas por machaque, como quien dice. Es decir, por cada lección te van a hacer repetir la palabra 30 veces. Y además de una manera muy divertida, porque te van a poner o memes o fotos que van a hacer que tú recuerdes qué significa. Es decir, si te van a explicar la palabra cheers en inglés, va a aparecer una foto de Cher, para que tú recuerdes
ya.
Y vayas ligando. ¿Vale? Es muy divertida, es totalmente gratuita para Android y iPhone, aunque después si queréis cursos más avanzados... Uh-huh. Tiene compras integradas, pero se puede utilizar perfectamente sin gastar un duro.
Oye, muy apañadita, me gusta. Y es que, además, el saber nunca ocupa lugar. Pero idiomas, sobre todo, es absolutamente esencial. Dame la segunda.
Bueno, la segunda, estamos en medio de la UEFA. Yo no soy un gran fan del fútbol, pero entiendo que mucha gente lo es. La UEFA se ha puesto las pilas, ha hecho una aplicación que se llama Quiniela de la UEFA, que te va a permitir... que juegues y pronostiques partidos, que además te piques con tus amigos, por supuesto, llevas toda la información de los mismos y además los que consigan mejor puntuación a lo largo de todo el evento van a acceder a premios de smartwatch y demás historias. Muy divertida y totalmente gratis. Hombre, ya le valdría a la UEFA con la pasta que tiene, que encima nos cobra. ¿Sí?
Ya le valdría, eso te voy a decir yo a ti, ya le vale, qué distinto. ¿Y con qué terminas esta semana?
Bueno, pues acabamos con una que se acerca el veranito, Uh-huh. Así que todos queremos estar guapo y guapa. La verdad es que funciona muy bien. También es gratuita. Se llama BookMe. Y BookMe lo que te va a permitir es que tú utilices el GPS del móvil y te va a buscar desde peluquerías, fisioterapeutas, cualquier cosa relacionada con la belleza. Además, tiene bonos de descuento. Es decir, que además, evidentemente, si eres un negocio, te puedes asociar. Así que simplemente necesitas un corte de pelo desde la aplicación. Buscas el sitio, reservas, te agarras tu bono si está algún descuento y listo, tío.
Qué bueno. Oye, buena, buena y apañadita, muy apañadita.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
No, no vamos a escuchar a Laura Falcó de momento, que luego la tendremos, una de sus historias de ecos del pasado. Ahora vamos a escuchar a Andrés Belencoso. Es el protagonista de una cinta que se estrenaba este viernes, que se llama Summer Camp, que es una peli de terror. Charlaba con él Julia Otero en Julia en la Onda.
Esto debe dar un miedo que te cagas, ¿no, Andrés? Perdón, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que la banda sonora es un horroroso esto.
Mucho susto, mucho susto.
¿A ti te debe molar esto de los sustos? Porque ya van dos pelis de miedo.
De género, sí. Estoy haciendo un pequeño... Sí, el muso del género, ¿no? Ya. No, ha sido pura casualidad. Un proyecto que llegó...
Vete con cuidado, a ver si te van a encasillar, ¿eh?
Ahora. No me importaría. Siempre que sean proyectos como estos, no me importa. No, fue un proyecto que llegó a última hora. La noche antes de los Goya me cayó el guión.
Bueno, se llama Summer Camp. Es el debut de Alberto Marini, que es el guionista de Rec, por cierto.
Mientras duermes.
Y es una historia situada en un campamento de verano y que en la que Andrés Belencoso, que es el Andrés a que acabo de dar las buenas tardes, ya lo saben los oyentes, ¿eh? Porque ya hemos dicho en el sumario, a las 4 ya hemos dicho que venías.
Ah, eso. Ah, vale, vale.
Sí, pues y luego, no, luego le he vuelto a decir, y hay algunas chicas, no sé por qué, que están así como un poco excitadas. ¡Qué bien! Hola.
¿Por dónde
algunas que me envidian, no entiendo por qué, pero bueno.
He visto, no serán de estos los haters de Twitter, ¿no?
Sí, están ahí todos los, todas las haters de Twitter, pero ya sabes cómo es Twitter.
Ten cuidado.
¿Sí? ¿Te ha pasado algo en Twitter?
Yo los bloqueo directamente.
Ya. O sea, tienes poca paciencia.
Pero yo y yo tenemos una historia en Twitter.
¿Ah, sí?
Sí, me acuerdo una vez que tuiteé una cosa. Me he quedado fuera de la habitación y tú me dijiste, no me lo creo. ¿Te acuerdas o no?
¡Ay, no!
Yo puse una vez en Twitter, puse una vez en Twitter, me acabo de quedar fuera de la habitación de mi hotel y tengo que bajar abajo a buscar la llave.
Sí.
Y era verdad. Y tú me dijiste, no me lo creo. Y te dije, es verdad.
Es verdad.
¿Te acuerdas tú?
Ahora me acuerdo.
Te lo voy a decir ahora.
Pero hace mucho.
Saqué la azafata
¿sí?
de la comida y con mi amor, ¿no? Saqué la azafata de la comida, hizo la puerta plum.
¿Y te quedaste?
Aquí en Barcelona, en un hotel. Tuve que bajar abajo recepción con mi abornoz.
Las recepcionistas debieron flipo. De horrorizarse, claro.
Descalzo.
¿Pero qué hace este hombre aquí en albornoz?
Fue como todo muy rápido. ¿Me puedes dar la llave, por favor? Entonces ya. La gente, ¿y cómo has tuiteado eso? Digo, hombre, señores, ya estoy en la habitación para tuitearlo. Pero
claro, ya habías vuelto. Ibas con el albornoz.
Albornoz.
Y descalzo.
Y descalzo.
Ya.
Y nada más.
Está bien. Bueno, así que eres aficionado al cine de terror.
Fíjate, no soy tan aficionado. Mi hermana pequeña, la Silvia, es la que es una fan forofa, se quedaba hasta las tantas de la mañana viendo las películas de terror. Y fue una de las que me empujó cuando me cayó el proyecto en las manos de, tú tienes que hacer esto. Entonces, bueno, me tiré a la piscina.
Hay dos tipos de personas, las que, de las múltiples clasificaciones que pueden hacerse, hay una que tiene que ver con el cine de terror, la gente que no se pierde ninguna, y cuanto peor lo pase y más angustia y estrés emocional tengan, mejor.
El famoso friki.
Sí, el famoso friki de las pelis de terror. Luego estoy yo, que no me gustan las pelis de terror.
Pero yo creo que esto
lo paso tan mal que no... Esta sí.
Yo creo que esto va a gustar.
Bueno, es que claro, la historia, verán, yo les cuento porque aunque no la he visto, yo les cuento porque me lo sé todo. Me lo han contado, vamos. Son cuatro jóvenes, monitores de campamento, que una noche, antes de que lleguen las criaturas, los niños empiezan a atacarse entre ellos furiosamente, ¿no? Y no saben por qué les ocurre eso.
Ellos no lo saben.
O sea,
el público sí lo sabe.
Ah, el público sí.
Ve una transformación física, una infección. Ajá. Y a partir de ahí nos convertimos en unas criaturas salvajes que lo único que queremos es comer y destrozar al que vemos.
Y igual que uno puede ser cazado por un compañero, al cabo de un rato puede convertirse en el cazador.
Exacto.
O sea, que porque se está en el papel de víctima y verdugo indistintamente.
Beto Marini ha hecho un trabajo excelente y juega un poco eso. Cuando se va el efecto de la infección, no te acuerdas lo que ha pasado y después todavía el que tú seguías piensa que todavía estás infectado y al revés. Después el otro se infecta y te sigue a ti. Bueno, es toda una montaña rusa de emociones. Y yo creo que el espectador, aparte de tener miedo, se lo pasa muy bien. Se lo pasa muy bien. Tú dices,
seguro que sí, aunque siempre he pensado que un grupo de monitores en un campamento el día antes pues va a acabar a que se separan también en momentos peliagudos. Es una cosa que nunca he entendido de las pelis de miedo, ese momento en que dices va a pasar algo gordo, que ya la música te lo está avanzando y que los protagonistas deben estar escuchando la música también y dices, pero no se paréis en este momento.
Es claro, es el típico cliché, unos van por un lado, otros por otro, después ven que ha pasado algo, es
sí.
Bueno, pero mi personaje lo que intenta es, bueno, Antonio lo que hace es un casting a dedo. Dice, a ver, ¿quiénes son las más guapas que han aplicado para el campamento? Tú y tú, pues venga, tú para acá. Y mi colega Will, pues venga, tú también. Vamos a pasar una noche muy divertida antes que lleguen los niños y a ver qué pasa. Y lo que promete ser una noche de estas de desenfreno y lujuria sí que lo es, pero totalmente al contrario de lo que Antonio pensaba.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ahí estaba Andrés Belencoso charlando sobre esa nueva película llamada Summer Camp, una película de terror. Hay cosas que también dan terror y no son precisamente películas, sino la cruda realidad. Nos vamos a ir hasta La Rosa de los Vientos, la sección Eureka, con el profesor y físico Francis Román Villatoro, que nos va a hablar de la batalla de los distintos países hacia la fusión nuclear.
La fusión nuclear es obtener energía gracias a que cuando dos núcleos ligeros de átomos que tienen un núcleo con muy pocas partículas por ejemplo, el deuterio y el tritio, que son isótopos del hidrógeno. El hidrógeno tiene en su núcleo un protón y un electrón, el átomo de hidrógeno. El deuterio tiene en su núcleo un protón y un neutrón, y el tritio tiene un protón y dos neutrones. Estos elementos ligeros, cuando se encuentran en un estado de alta presión, muy cercano a los dos núcleos, a muy alta temperatura, se logra que se fusionen. Y cuando se fusionan, forman un átomo de helio que tiene una energía menor que la suma de las energías del deuterio y tritio, con lo que se obtiene una energía de sobra, una energía que podemos aprovechar, se emite en forma de un neutrón, que podemos aprovechar, por ejemplo, para calentar algo y a través de ese calentamiento mover una turbina y generar electricidad.
Vendría algo a ser algo así como crear un sol en un reactor, ¿no?, para obtener la energía que genera.
Exactamente, el núcleo del sol es altamente energético porque fusiona átomos de hidrógeno. El sol tiene una altísima presión debido a la gravedad en su núcleo y puede fusionar no solamente deuterio y tritio, sino que también puede fusionar directamente el hidrógeno. Nosotros, en los futuros reactores de fusión y en los que hay ahora mismo experimentales, solamente también puede fusionar directamente el hidrógeno. Podemos pretender fusionar deuterio y tritio porque sus condiciones de fusión son más cercanas a lo que podemos lograr en estos reactores. También se ha propuesto el uso del boro y otros elementos, pero conforme se usan elementos más pesados, se requiere más energía. Y en cuanto a estabilidad, ahora mismo lo más adecuado es utilizar deuterio y tritio y usar reactores de confinamiento magnético que confinan el plasma, digamos, lo encierran y lo calientan, dándole energía a ese plasma, y calentarlo muchísimo, muchísimo, del orden por encima de 30 millones de grados centígrados, normalmente cerca de 100 millones de grados centígrados, se logra la fusión de esos dos núcleos ligeros de deuterio y tritio, produciendo helio, por un lado, y neutrones de alta energía, por otro.
Y eso es lo que se pretende conseguir en los reactores nucleares, en los aceleradores de partículas, ¿no?
Bueno, en España estamos tratando de competir para conseguir que una instalación singular venga a España, en concreto a Granada, que es, se llama DONES, D-O-N-E-S, y es un reactor que va a estudiar, va a acelerar deuterio, va a acelerar el hidrógeno pesado formado por un neutrón y un protón, y va a colisionar núcleos de deuterio contra diferentes materiales. Realmente, los reactores de fusión hoy en día son muy, sobre todo son muy experimentales, todavía es muy difícil controlar todas las condiciones adecuadas para que se logre la fusión de forma controlada y de manera estable. El mejor candidato ahora mismo para lo que tú comentabas antes, para poder confinar un pequeño sol en la Tierra y extraer energía de él de forma controlada, es ITER. ITER es el proyecto, es un reactor de fusión experimental que aún está en construcción, está en Cadarache, en Francia, y que es un prototipo de lo que podría ser un reactor de fusión, pero es un prototipo de un reactor de fusión experimental, no es un prototipo de un reactor de fusión comercial. Se espera que ITER se eligió ese acrónimo porque recuerda a itinerario, a camino, porque el futuro de ITER será un nuevo reactor experimental llamado DEMO. DEMO de demostrador. Será algo muy parecido a los futuros reactores comerciales. Y en el camino hacia DEMO, desde ITER, tenemos que utilizar aceleradores para poder estudiar cómo se comportan los materiales del interior de ese futuro reactor cuando reciben neutrones de alta energía que se producen en la fusión. Y eso es lo que pretende España tener, una instalación en Granada de un sistema de estudio de los materiales que confinan, que se encuentran en la parte, en las paredes interiores del reactor y que confinan a el plasma en el futuro reactor DEMO.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Intentando descubrir misterios, ahora en Quédate con lo mejor, nos vamos a ir hasta La Brújula, a Punta Norte, que van a tratar el caso de la momia de Nefertiti. ¿Dónde está? ¿Está
cerca de donde apareció el sarcófago de Tutankamón? Lo vamos a descubrir.
¿Quién fue realmente aquella mujer legendaria que reinó en Egipto hace más de 3.300 años? ¿Quién fue aquella mujer que tres milenios después, todavía hoy, sigue fascinando a cualquiera que se aproxime a su historia? A una historia sobre la que siguen existiendo muchísimas zonas de penumbra. Se sabe que su esposo, el faraón, elevó a Nefertiti a la categoría de reina diosa. Si traducimos su nombre, Nefertiti quiere decir «la bella ha llegado». Su leyenda parte precisamente de esa belleza. Algo ocurrió siendo Nefertiti la esposa del faraón. El arte egipcio, que durante miles de años había sido hierático, monumental, de repente se permite la intensidad y la emoción. De súbito, prácticamente de la noche a la mañana, hubo un cambio drástico en toda la iconografía. Y en el meollo mismo de esa metamorfosis, David, está Nefertiti, tomada como referencia de belleza, de erotismo y de elegancia. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuál fue la función de Nefertiti en aquella transición vertiginosa hacia algo completamente distinto. Precisamente lo poco que sabemos sobre los resortes de aquellos cambios en el Egipto de hace 3.000 años, precisamente que sepamos tampoco contribuye a disparar nuestra imaginación. Lo que sí se sabe es que después del año 1336 a.C., fijaos si es concreta la fecha, después de ese instante se pierde la pista de Nefertiti. Su rastro desaparece por completo, desaparece de los papiros, de los grabados en piedra. Algunas hipótesis hablan de una muerte violenta tras la cual su marido habría prohibido que se mencionara su nombre. Otros consideran que más bien fue el estamento sacerdotal el que se empeñó en hacer perder a la reina casi toda la influencia y el prestigio que tuvo. La auténtica razón de esta anomalía, de este misterio, es difícil y va a ser muy difícil de determinar.
La realidad a día de hoy es que nunca se ha hallado la momia de Nefertiti y esa ausencia ha favorecido, pues, como se pueden imaginar, todo tipo de especulaciones.
Remontémonos al año 1907, David. El egiptólogo alemán Ludwig Borchgratz buscaba, por encargo expreso del mismísimo Kaiser Guillermo II, buscaba tesoros, objetos de gran valor arqueológico. Antes de todas aquellas pugnas de investigadores estadounidenses y británicos con los nazis, que es de lo que va Indiana Jones, antes de todo eso y a comienzos del siglo XX ya había una rivalidad muy marcada entre los alemanes, los franceses, los ingleses. Basta con echar un vistazo a lo que hay de Egipto en el Louvre o en el British Museum. Muchos arqueólogos extranjeros, todos ellos, buscaban en Egipto casi debajo de cada piedra. Y así fue como se encontró el fabuloso busto policromado de Nefertiti, que es la obra de arte egipcio que podemos considerar que está más llena de vida. Ese rostro, que tiene 3.260 años de antigüedad, pero que también tiene algo de libidinoso, al entrar en la sala de la cúpula norte del Museo de Berlín, donde está ese busto de Nefertiti, el observador es cautivado al instante por ese rostro que tiene un encanto irresistible. Cada año sucumben a su hechizo cerca de 1 millón de personas. De hecho, dicen en la dirección de este museo que muchos solo acuden precisamente para ver a Nefertiti.
Yo me apunto a esa lista de lo que dicen desde la dirección del museo. Pero bueno, pero al margen de esa obra de arte sin duda tan cautivadora, ¿dónde está Nefertiti, Cancho?
Bueno, hay unas cuantas teorías al respecto, David. A continuación, desde Punta Norte para La Brújula, vamos a situarnos ante dos posibilidades. Dos. Hace unos años, la egiptóloga británica Joan Fletcher hizo un planteamiento que removió los muros del Valle de los Reyes. ¿Quién es la momia no identificada de la tumba KV-35, conocida como la Dama Joven? ¿Podría ser Nefertiti?, planteó Fletcher con toda la intención. La momia de la Dama Joven tiene perforadas dos veces las orejas, una práctica no muy común en el Egipto de la época y una práctica atribuida a la novedosa Nefertiti. Ese cadáver en concreto fue torturado. Podría haber sido mutilado por los sacerdotes tradicionales que pudieron considerar a Nefertiti una reina hereje, alguien peligroso. La reconstrucción morfológica que hizo el equipo de Fletcher del rostro de esa momia en concreto da como resultado, bueno, un parecido apreciable al del busto de Nefertiti que está en ese museo de Berlín que hemos mencionado. Pero también es verdad que hay otros especialistas que cuestionan esta conclusión.
O sea, la teoría de la Dama Joven podría ser una opción, pero hay más.
Hay demasiadas incluso. Otra posibilidad, también con cierto músculo, es que Nefertiti, su momia, estuviera en alguna de las dos cámaras que, según el egiptólogo Nicholas Reeves, hay al otro lado de donde apareció el sarcófago de Tutankamón en Luxor, el sarcófago del que el otro día hablamos. Sea como fuere, probablemente estamos ante los prolegómenos de lo que podría considerarse un desenlace próximo de uno de los mayores misterios de toda la historia de la arqueología. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to pop. She's always ready when you want it, she want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new.
Ready to roll, I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit should be against the law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguramente por el nombre no le conozcan, Juanfe Jiménez. Pero a lo mejor mucha gente sí le conoce por las labores humanitarias que está realizando. Es médico de emergencias del SESCAM y es voluntario con Proactiva Open Arms en Lesbos. Estuvo charlando con Juan Ramón Lucas en Más de Uno sobre su labor en las aguas griegas.
¡Carlos, Carlos! ¡Te reves! ¡Una, dos, arriba!
Están rescatando a un hombre de aguas del Mediterráneo.
¡Cuidado!
Cuando hace unos años alguien buscaba la isla de Lesbos en internet, era porque estaba soñando con unas vacaciones en sus paradisíacas playas. Preparaba una excursión al pintoresco pueblo de Sigri, o pensaba hacer una visita al santuario de Zeus o al teatro de Apolo. Hoy Lesbos es sinónimo de drama. Juanfe Jiménez, buenos días.
Buenos días.
Conoces muy bien el sonido que hemos escuchado, ¿no?
Lo conozco, sí.
¿Estabas ahí en ese momento, en esa barca?
En ese momento no estaba. Eso fue un rescate que hicieron otros compañeros, pero sí estaba en esa zona.
Juanfe es médico de emergencias del SESCAM y voluntario con Proactiva Open Arms ahí en Lesbos. Lo que acabamos de escuchar se puede ver en YouTube y es un rescate en el que hay una frase que a mí me parece tremenda, es decir, no miréis a los muertos. ¿Por qué se dice eso? ¿Porque te impresionan? ¿Porque no puedes perder el tiempo con quien ha muerto y tienes que salvar la vida de los que están en el mar? ¿Con qué? Para cualquiera de nosotros esa frase es devastadora.
Sí, es una frase fuerte y yo creo que tiene que ver con el hecho de que te puedes distraer. Te puede distraer la situación dramática del momento y no se puede perder tiempo. Las personas que se caen de un bote que acaba de naufragar, son personas que muchas veces no saben nadar, son personas de todas las edades, niños también, por supuesto, que van cargadas de ropa porque llevan encima todo lo que pueden llevar encima porque han huido de una zona terrible y es fácil que se puedan hundir. No llevan medios de flotabilidad adecuados, con lo cual es muy fácil que puedan ahogarse y entonces no te puedes distraer. Tienes que hacer lo que llamamos nosotros un triaje, una clasificación rápida para dirigirte a los que puedes salvar porque en ocasiones si el número de víctimas es superior al número de medios, que eso es una catástrofe, pues no puedes atender a todos, tienes que elegir.
Has dicho algo que yo creo que muchos desconocemos. Y probablemente eso tiene que ver con que muchos se ahoguen. Llevan toda su ropa encima, es decir, aparte del frío que hace, es que como no tienen otra posibilidad de llevarse sus cosas, a lo mejor camisas, camisetas, jerseys, abrigos, todo encima, y caen al agua con todo eso, y eso se moja y
eso
les, les hunde.
Eso es. Son personas que, como ya sabéis, supongo que todo el mundo sabe, huyen de una zona terrible, huyen porque tienen que irse, porque no pueden vivir donde estaban, y entonces se llevan lo que pueden. Se llevan lo que les cabe en una mochila, porque realmente no pueden llevar grandes equipajes y van, pues sobre todo en invierno, cargadísimos de ropa.
¿Por qué te fuiste allí?
Bueno, soy médico de emergencias y la emergencia es un poco mi vida. Aparte también soy patrón de yate, navego, me gusta el mar y cuando yo veía con muchas otras personas las imágenes de los naufragios en agosto del 2015 y veías que había gente ahogándose y veías también que había gente ayudando, pues se te mueve algo por dentro que te pide ir allí. Entonces fue algo que decidí casi el momento y lo solicité. Solicité con mi perfil si era posible ir allí a trabajar.
A esta ONG que se llama Voluntario Proactiva Open Arms.
Proactiva Open Arms.
Que el otro día entrevistamos, luego volveremos a escucharle a Oscar Camps. Y nos contaba un poco lo que estabais haciendo. ¿Tu trabajo allí cuál es? ¿Qué es lo que haces cuando tu día a día allí en Lesbos?
Bueno, nosotros, la organización, en este caso Proactiva Open Arms, lo que envía son equipos de unas 5 personas que están allí durante 15 días. Durante esos 15 días lo que haces son tareas. Básicamente la organización se dedica al rescate en el mar. Entonces hacemos todo lo que tiene que ver con el rescate en el mar. Por supuesto que hacemos vigilancia de las costas, hacemos patrullas en el mar para detectar la llegada de botes, hacemos también asistencia durante el paso del bote hacia tierra, les vamos siguiendo. En el caso de que se produzca un naufragio o una incidencia, ayudamos, se puede parar un motor, puede necesitar asistencia médica en ese momento, ayudamos al desembarco cuando los botes llegan a tierra y luego después pues hacemos tareas también en los campos, en fin, ayudamos en lo que podemos.
Actuáis en aguas griegas, no podéis actuar en aguas turcas.
Efectivamente, nosotros podemos actuar en la zona marítima que corresponde a Grecia. Eso es un problema porque hay una frontera marítima que no podemos traspasar y en ocasiones los botes se paran antes de llegar al límite y no puedes pasar, puedes meter un lío.
¿Estás viendo a 50 o 100 metros a alguien que se está ahogando y no puedes entrar?
No puedes entrar. No puedes entrar.
¿Y qué haces?
Pues esperas que los que están al otro lado, que son los guardacostas turcos, pues hagan lo que tienen que hacer y esperas a que la corriente, el viento o ellos moviéndose puedan acercarse hacia donde estás.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Se acuerdan ustedes de Las Brujas de Salem? Esa película, esa historia tan terrible. Bueno, pues ahora sí, Laura Falcó en Ecos del Pasado de La Rosa de los Vientos nos lleva a esa ciudad del estado de Massachusetts. Nos vamos hasta Salem.
Es una historia, bueno, parecida a la de la Inquisición, quizás aquí en España, salvando las distancias, evidentemente, en este caso muy relacionada con, como decías, con las falsedades, porque al final se demostró que la mayoría de todos estos juicios y todas las historias que ocurrieron en Salem eran absolutamente falsas, eran provocados pues por los propios vecinos, a veces por salvaguardarse y a veces por una especie de Inquisición que en aquella época funcionaba en esa zona, pero la verdad es que fue una tragedia absoluta.
Una tragedia, fue tremendo. Todo comenzó con una serie de denuncias de las que existían por entonces de tal persona hace cosas raras, por lo tanto es bruja. Y esa es la historia de las brujas de Salem que se extendió en el tiempo durante varios años.
Efectivamente, todo empezó en el 1692 en la casa de Samuel Parris, un reverendo y comerciante de la zona. En su momento él fue encargado de sustituir a algunos miembros de Boston y como se negó al pago de un salario empezó a levantar una conspiración relacionada pues, con el diablo en la localidad de Salem. Desde ese momento la vida de esa zona evidentemente cambió por completo y además este hombre tenía tres hijos y una sobrina que también estaba a su cargo y para cuidarlos tenía una esclava que pasaba todo el tiempo jugando con ellos y los entretenía pues, con cuentos, con juegos y tal. El problema llegó cuando las niñas caen enfermas y el reverendo acude a un doctor y al no encontrar explicación a los síntomas que tenían las niñas, no se les ocurre otra cosa que decir que las niñas probablemente estaban embrujadas o poseídas o algo por el estilo. Y ahí empieza todo lo que es la locura de Salem.
Y fue tremenda la forma en la que tenían algunos de decir, bueno, tal persona es bruja, tal persona no es bruja. La tiraban por la ventana y si se moría, pues no era bruja, pero se había muerto, ¿no?
Efectivamente, hacían eso. Las tiraban, por ejemplo, al río también para ver si se ahogaban. Y si se ahogaban es que entonces no eran brujas. O sea, evidentemente no le daban ninguna oportunidad. La historia era esa persona... quiero deshacerme de ella por el motivo que sea y evidentemente la mejor forma era acusarla de brujería y además había otra cosa que solía ocurrir que es que cuando te acusaban de brujería te podías salvar esa acusación si tú acusabas a un tercero con lo cual imagínate la cadena que se llegó a organizar, brutal, vamos.
Claro, fue en cierto modo una cadena de histerismo parecido al que ocurrió aquí en la península con Zurgalmurdi, lo que pasa que allí fue todavía más tremendo, más terrible, incluso parece que hay alguna explicación médica para justificar los síntomas que presentaban aquellas mujeres.
Pues efectivamente, había una enfermedad de la época que, bueno, una intoxicación, digamos así, que era producida por el ergot o cornezuelo. Y eso viene por el exceso de consumo de pan de centeno fermentado, que funciona como un alucinógeno, con lo cual, súmale allá el proceso de por sí que se creó en la época, si lo unimos además con esta especie de fenómeno que ocurría con el consumo de este tipo de pan, pues evidentemente todavía encontraban más casos de gente pues que les decían que estaban embrujados. Realmente igual lo que tenían era una enfermedad puntual, un algo que les ocurría por culpa del consumo de este tipo de producto.
Hubo en un principio, en el momento de máxima histeria, 24 víctimas. Después tomó cartas en el asunto el Tribunal Especial de Auditoría, más tarde el Tribunal Supremo, y parece que la cosa... acabó, una parte por lo menos acabó por entonces, con la intervención de estos órganos.
Hubieron 19 ahorcados y otros tantos murieron en prisión encerrados y como bien comentas, el Tribunal Especial de Auditoría y el Tribunal Supremo más tarde intervinieron al final cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo en Salem y vamos, frenaron toda esa locura. Sin embargo, hay que decir que todo eso, lógicamente, deja una huella. Y esa huella hoy en día es sobre todo palpable en algunos sitios de Salem. Como decíamos, uno de ellos es la Casa de la Bruja, donde vivía precisamente este personaje, que allí no se juzgó a nadie, pero por lo visto es como si los entes o los espíritus de aquellos que fueron ajusticiados por culpa de este buen hombre se manifestaran justamente en su casa. Y es una de las casas con mayor actividad de Salem, la Casa de la Bruja.
La Casa de la Bruja es un lugar... que causa auténticos escalofríos, sobre todo por esa historia tan trágica, tan negra, y una historia que, como dices, tuvo que dejar sus ecos. ¿Qué es lo que describen los testigos en la actualidad de lo que ocurrió entonces?
Pues bueno, dicen de todo, de hecho. Dicen que hay ruidos, que parece que deambulan el alma de aquellos que fueron torturados, que hay luces misteriosas, figuras que aparecen de la nada, lamentos. Incluso, por ejemplo, dicen que a veces se ven mujeres con las manos atadas o arrodilladas. O sea, realmente escenas bastante trágicas. Pero hay dos sitios más donde también hay fenomenología en Salem. Y una es la Joshua Ward House y también en el restaurante Lyceum. Son dos lugares donde también dicen que hay diferentes fenómenos. fenomenología. En estos casos sí que coinciden con lugares donde en su momento fueron ajusticiados algunos de los personajes, con lo cual todavía tiene más lógica esa impregnación.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Tremenda, ¿eh?, la historia de Salem. ¿Quieren pasar un poquito más de miedo? Venga, va, y con eso cerramos ya la hora. Nos vamos a No son horas con José Luis Salas y las historias de miedo que nos trae Enrique Pedraza.
Esta semana, ¿con qué toca asustar al personal?
Pues con algo que se contaba en Berlín poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Puede que no sea cierto, pero es creíble. La historia comienza con una joven que va por las calles abarrotadas de la ciudad. En uno de esos cruces se encuentra un hombre mayor, ciego, con bastón y gafas ahumadas, que no parece desenvolverse demasiado bien. La joven va a ayudarle. El hombre la agarra por el brazo y le dice: por favor, señorita, usted que tiene todos sus sentidos, que es joven, ¿podría por favor entregar este sobre en la dirección que viene? Sí, por supuesto, lo haré, porque además me pilla de camino. La joven se volvió. Cuando se giró para despedirse del hombre, lo vio, que se apresuraba entre la multitud, sin hacer caso del bastón, y, vamos, que no parecía ciego. Ajá. A la chica aquello le pareció muy raro, y puso el caso en conocimiento de la policía. Tirando del hilo, los agentes descubrieron un siniestro secreto, deteniendo a tres carniceros que se dedicaban a matar y descuartizar gente para vendérselo a los hambrientos berlineses, que llevaban meses, algunos incluso años, sin ver un trozo de carne decente.
¡Qué barbaridad!
¿No me has preguntado una cosa?
¿Qué?
¿Qué es lo que había en el sobre?
Eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Y por qué esa chica?
En el sobre, bueno, la chica era simplemente fruto del azar. En el sobre había una nota. La nota ponía: es el último que os envío hoy. Puede ser una leyenda simplemente, aunque tiene ecos inquietantes de la historia de Fritz Hartmann, el ogro de Hannover.
Uh-huh. Esto del que ya mencionaste algo, por cierto, en esta sección. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Un personaje muy turbio, muy oscuro. Carne fresca en Berlín.
No se ha podido comprobar la veracidad de la historia, pero está ahí, ¿no?
Está ahí. Y ya te digo, tiene ecos. Uh-huh. Tiene ecos, tiene resonancias.
O sea, la muchacha se libró, si esto fue así, porque se quedó un tanto mosqueada al ver que el supuesto ciego tiraba el bastón y iba demasiado fresco por entre la multitud, ¿no?
Demasiado ligero, sí.
Ahí os dejo el último que os envío hoy. Una frase tan simple y que en este relato encierra tanto, tanto, tanto terror. Dios mío de mi vida. Como siempre, el ser humano es el que es capaz de tanta y tanta maldad. Mucha más que los monstruos que imaginamos. Y que esto, pensar que pudo ser cierto, o que probablemente sea cierto, te deja un poquito más frío si cabe, ¿eh, Enrique?
Un poquito más, ahora en las largas noches de invierno. Como es de noche, bueno, dentro de un rato se irán ustedes a dormir. Abríguense, tápense, duerman bien y no tengan pesadillas.
En Onda Cero, quédate con lo mejor, Rocío Santos.
Lurking in the dark, under the moon.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días, sábado de reflexión, no solo ante la jornada electoral de mañana, la segunda en seis meses, también en el seno de la Unión Europea, que como previa al Consejo Europeo de la próxima semana, tiene hoy en Berlín la primera toma de contacto, la de los ministros de Exteriores de los seis estados fundadores, dos de ellos, el titular francés y el alemán. Avanza hoy el rotativo germano-frankfurter, quieren presentar a sus homólogos un plan que busca crear una unión flexible tras el Brexit. De momento, nada cerrado, salvo la exhibición de hermanamiento de los que permanecen en el club, ahora formado por 27 países. Se encargaban de escenificarlo, entre otros, la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro galo François Hollande.
En un mundo que sigue creciendo unido, los desafíos son demasiado grandes para que los estados los enfrenten en solitario. La Unión Europea es nuestra garantía de paz, bienestar y estabilidad.
La Europa para avanzar no puede hacer como antes. La gente espera de la Unión Europea que reafirme sus valores, valores de libertad, de tolerancia y de paz.
El pánico en los mercados ha dominado las sesiones del viernes, la última en cerrar anoche, Wall Street, que caía arrastrada por la oleada de ventas. El Dow Jones y el Nasdaq perdían más de 3 y 4 puntos respectivamente. Para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que lamentaba la salida del Reino Unido de la Unión Europea, no debe ser este contratiempo algo que rompa con las relaciones entre ambas naciones.
De acuerdo con nuestra conversación, confío en que Gran Bretaña realice una transición ordenada fuera de la Unión. Nuestros equipos financieros y económicos permanecerán en contacto para asegurar la estabilidad financiera.
El derrumbe bursátil se ha dejado sentir en los parques europeos. Milán registraba la mayor caída seguida del selectivo español, que abrirá el lunes por debajo de los 7.800 puntos. Un 3% perdía Londres, que veía como la libra caía un 11% respecto al dólar. Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, mitigaba el golpe ofreciendo 310.000 millones de euros de liquidez a los bancos británicos mientras se reserva otras medidas.
En las próximas semanas, el Banco de Inglaterra evaluará las condiciones económicas y considerará otro tipo de respuestas.
Y como avanzábamos en el inicio y cerrada la campaña electoral, los candidatos se toman un respiro antes del domingo en unos comicios que no despejan las dudas sobre el escenario que dejarán las urnas a esta hora y atendiendo a los últimos sondeos publicados, similar al del 20 de diciembre sin mayorías absolutas. En Madrid finalizaba Mariano Rajoy, que apelaba una vez más a continuar con las políticas puestas en marcha frente a mudanzas innecesarias.
Este partido es heredero de la historia de España. No cree en los adanes, cree en las reformas y cree que lo bueno, que en España es mucho y podemos sentirnos muy orgullosos, hay que mantenerlo y solo se cambia lo que no funciona.
La caravana socialista finalizaba en Sevilla con la presidenta andaluza Susana Díaz arropando a su líder Pedro Sánchez en un último intento de llamar a la movilización de los suyos.
¿Hay algo más inútil que votar a con quien nadie quiere pactar, que es Mariano Rajoy? Si incluso él ya mismo ha bajado los brazos porque dice que no se va a volver a presentar una investidura si no tiene los apoyos suficientes. Sigue instalado en el no. Y yo siempre diré sí a los españoles, como hice el 2 y el 4 de marzo, intentando formar un gobierno progresista en este país.
Madrid ha sido la plaza elegida por Unidos Podemos y Ciudadanos para ese cierre de campaña, los primeros de la mano de Pablo Iglesias apelando al voto útil, en el caso del candidato de la formación naranja, Albert Rivera, para conciliar las divergencias.
Quiero dirigirme esta noche a las personas que todavía no han decidido su voto. Y quiero ser muy claro, como lo somos nosotros, sin ambigüedades. Somos el voto útil para derrotar al Partido Popular. Que todo el mundo lo tenga claro.
Creemos que esto, que es una mala noticia, tiene que ser también una oportunidad. Una oportunidad para hacer reformas en Europa y una oportunidad para hacer reformas en los Estados miembros. Porque, miren, les digo una cosa. Si no llegan las reformas, llega el populismo. Si no se renuevan los proyectos, se degradan y se rompen.
Este sábado llega la Eurocopa, octavos de final, Suiza-Polonia, Gales-Irlanda del Norte y Croacia-Portugal. El próximo lunes será España-Italia. También hay motociclismo, Gran Premio de Assen. El mejor tiempo ha sido en MotoGP para Janone, en Moto2 para Tomás Lutti y Aaron Canet en Moto3. Más información en menos de una hora cuando sean las 6, las 5 en Canarias, también en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Si te gusta estar informado durante el fin de semana, escucha a Juan Diego Guerrero.
Ponemos a España frente al espejo. Empezamos en Alemania, Paola Álvarez.
En Alemania, sentimientos
de... El mítico Festival de San Remo, corresponsal de Onda Cero en Italia.
El Festival de San Remo ya
se han apagado las luces en el Congreso de los Diputados. Juan de Dios Colmenero.
Se apagaron las luces del hemiciclo.
Informa el corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido, Juan Carlos Vélez.
La fecha en la que los británicos...
Que la radio te acompañe.
Porque sabemos que durante los días de descanso también les gusta estar informados. Les espero los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde en Noticias Fin de Semana.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Después de las noticias de Onda Cero, aquí seguimos nosotros en Quédate con lo Mejor, repasando esos buenos momentos que hemos vivido aquí en la casa en los últimos días. Saben que pueden escuchar los audios al completo a través de nuestra página web en OndaCero.es, y ahí hemos colgado todas las entrevistas, todo lo que han contado los protagonistas que han pasado por los micrófonos de esta casa en los últimos días. Y también se lo pueden descargar en su teléfono móvil si tienen la aplicación de Onda Cero totalmente gratuita. Pues ahí tienen los podcasts, pueden ponerse en contacto con nosotros. En fin, un montón de cosas más. Ya sin entretenerme más, nos vamos a ir a la brújula con el profesor Rodríguez Brown y sus canciones económicas.
¡Canciones económicas! Bueno, pues hoy tenemos un... Hoy tenemos un grupo realmente muy famoso. Tenemos una de las bandas de mayor éxito de todos los tiempos. Uh-huh. Han vendido más de 200 millones de discos y se refieren a la gente a ellos como banda de hard rock o de blues rock también. Algunos lo consideran como pioneros del heavy metal, pero ellos se han clasificado siempre a sí mismos simplemente como rock and roll. Venga.
La única melena que se mueve es la mía.
Pues efectivamente, es la famosa banda australiana AC/DC. Y la canción es Who Made Who. Venga, un poquito más. Bueno, pues el tema de esta canción en realidad es la tecnología. Y es una nueva variante del viejo mito de Frankenstein, ¿no? El peligro de la tecnología. De hecho, la canción empieza, el videojuego dice, ¡juégame! The video game says, ¡play me! Y todo va por ahí. De hecho, el título mismo de la canción es, ¿quién ha hecho a quién? ¿Quién te ha hecho a ti? Nadie sabe nada, salvo hay alguien que está ahí afuera que nos maneja y nos controla. Yo no estoy diciendo que esto sea equivocado. Sabemos desde Matrix que la tecnología, desde luego, se puede utilizar para controlar y sojuzgar a la población. Pero lo interesante de esta canción es que no le encuentran a la tecnología nada que sea positivo. Y de alguna manera estás controlado, estás golpeado por la tecnología. Y te quita el dinero, en fin. Y hay alguien que te maneja, ¿no? ¿Quién ha hecho qué? Dice, ¿quién ha girado el tornillo, ¿no? Who turned the screw, ¿no? Como si no hubiese libertad y como si fuéramos todos esclavos de la tecnología, y sabemos que no es así.
Y tu rega, habrá que reconocer lo obvio.
Hoy ha estado sublime. Lo que pasa es que no es la nota.
No es la nota habitual.
La nota habitual. Hoy es la excepción.
Pues no... entonces, habiendo convencido incluso a Iturriaga, podemos decir que hemos terminado por hoy.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
momento de repasar cuáles han sido las últimas tendencias en Internet de la mano de Roberto López Herrero en Más de Uno.
Ha llegado el caloret que dice la Barberá, y con el caloret apetece irse de vacaciones o pensar en ellas y organizarlas. Y hay una app, Juanra, que he encontrado que te soluciona el tema de buscar alojamiento de manera muy fácil, muy efectiva y a golpe de dedo. Es lo más sencillo del mundo. Se llama 100 Rooms, algo así como en inglés, 100 habitaciones, 100 Rooms. Compara precios en muchísimas webs, te ofrece desde ofertas de última hora a distintas alternativas que tienes. 100room.com es su web matriz, y de las vacaciones
al 100, tú hablas como uno que yo me sé. Mañana sí le consultamos a Cañita Brava. Bien,
100 Room, que diría Cañita, y ahí nos vamos a ir al candor de los niños pequeños.
Ah, qué bonito.
Un niño inocente que se llama Paula. Sí. Que le pide permiso a su papi. Ella es muy pequeña, ¿eh? Para tener novio, después de dar muchos rodeos. Vamos a escucharla.
Al grano, Paula.
Al grano, dice el padre.
Pues ya te dije al grano, ya él quiere que sea su novia.
¿Pero tú qué le dijiste?
Que sí, pero si tú me descubrías me ibas a regañar y no me siento bien engañándote, porque tú no te mereces que te
engañe. Eso estuvo muy bien. Te agradezco mucho que me hayas dicho.
Y
sí,
eso
verdad
se ha vuelto viral. Totalmente. Ternura.
Totalmente viral. El padre colgó el vídeo en Facebook, lleva más de 2 millones de reproducciones.
La niña repipia.
Una niña un poquito repipia, sí.
Repipia. Vamos, pero pidió dos bofetadas.
Para que semi.
Por favor, no. Una cosa son las buenas formas, que es callarte, y otra cosa es decir, usted no se merece eso.
Las dos bofetadas.
Las redes no son solamente lugares de oportunidades para ver estas cosas, sino hay que tener muchísimo cuidado, jefe, con lanzar un órdago.
¿Qué ha pasado? Mucho cuidado. Algún político la ha liado, seguro.
No, pero dales tiempo, seguro. Sí. Hardith 209 dijo en Twitter: si este tuit llega, que no llegará ni de coña, dijo él, a 100 RTs, fíjate que poquito, sí, 100 RTs, metalizo una canción de Camela.
¡Oh! Y la gente es muy mala.
Pero Hardith es muy bueno, muy bueno, muy bueno, y cumplió, y sí cumplió. Vamos a escuchar Cuando zarpa el amor en versión heavy metal. Son los Camela metalizados por Hardy 209.
Después de 100 RT.
Sí. No suena a coches de choque, jefe. Es genial esta versión.
Está muy bien, está muy bien, ¿eh? La verdad, sí, es que suena muy bien.
Te voy a poner la original y así la comparamos. Dale, Fran. Suena mejor la otra. Esta es más de... ¡Ay, niño, súbete al coche de Chucky!
Pues mira, la Mari bailando ahí.
Le encanta, porque la Mari es muy de
coche. Y la Palo.
Que también. Ella que es muy de Camela. Palomeque es muy de Camela. ¿Todo esto por qué? Me preguntarás tú, mi querido jefe.
¿Y todo esto por qué?
Sí, qué natural te queda. Pues por lo que ha perpetrado Juan Carlos Girauta, este número
Pero
uno...
No canta
por...
mal.
A ver, está muy bien. No canta mal. Se dedica a la política, que es lo suyo, ¿no? Es de bueno. Ciudadanos, número uno por Barcelona, el Congreso. Va de cantautor por la vida. Y ha hecho esta bonita versión de Mediterráneo.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Y le pone hasta vibración, pues ese vibrato en la garganta.
Duerme mi primer amor y llevo tu luz, amor, y tu olor por donde quiera que vaya.
Vamos a ver, perdóname. ¿Qué? Entre lo que perpetras tú y Bego,
sí,
que aquí diré la Bego.
La Bego, sí. Que
porque los viernes es la Bego Choni.
La Bego Choni.
Y lo que canta Girauta, esto es calidad, esto gana un televisión, esto gana cualquier festival.
Vale, cambio de tema.
Dejar un momento, un poquito más.
Jugando con la marea, te vas pensando en volver.
Eres como una mujer perfumadita de teta.
Bueno, voy a cambiar de tema porque si me emociono un poco a los Serrat. El momento tierno del año en Twitter es el de la abuela May Ashworth. Tiene 86 años y resulta que la buena señora, que es un encanto, busca las cosas en Google y lo hace pidiéndolo por favor y dándole las gracias a Google. Le dice, por favor, Google, tradúceme los números romanos MMCIL.
Gracias.
Muchas gracias. Y esto lo ha colgado su nieto porque, bueno, le ha parecido muy tierno y porque estamos todos muy crispados, hay mucha tensión, ha habido de todo.
Cuéntalo, porque Google le respondió dándole las gracias por esa educación.
Sí, claro. Y a ti también te responde, ¿verdad? Como Siri, no, que también te responde. Ya sabía yo que tú ibas a encajar con esta señora por tema de edad y demás.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Con motivo del estreno de la película Rumbos, en Julia en la Onda, Julia Otero estuvo charlando con la directora del proyecto, Manuela Burlo Moreno, y con uno de los actores principales, el genial Ernesto Alterio.
¿Tú eres oyente de radio habitualmente, Ernesto,
pues,
o no?
Pues algo sí, algo sí.
Sí, un poco.
Sí, 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 sí.
Pero la que yo diría que es más oyente Manuela, ¿eh? ¿No, Manuela?
Sí, efectivamente.
Porque nadie se le ocurre, ¿verdad?, hacer una película como Rumbos si no eres una oyente de radio nocturna.
Efectivamente, soy muy búho. Bueno, saludar a Ernesto. Hola, Ernesto.
Hola, Manuela. Guapa, ¿qué tal?
¿No le guardas rencor a Manuela?
¿Por qué debería?
Porque...
¿Qué será?
Bueno, porque...
Te ha hecho mucho sufrir, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿eh?
No, bueno, la verdad, no solo le guardo rencor, sino que le estoy agradecidísimo de que me haya invitado a participar en esta película, que para mí ha sido pues una suerte y estoy contentísimo de formar parte.
Dime la verdad, Ernesto Alterio.
Sí, cuando leíste, Julia.
Sí, cuando leíste, o te contaron el guión o lo leíste, ¿tú imaginabas que la peli... iba a quedar como ha quedado, que esos rumbos iban a tener el resultado final que han tenido?
A mí me pareció de entrada una propuesta súper atractiva por la estructura del guión y por las características que tenía el guión y que tiene la película, pero después me sorprendió mucho el virtuosismo de Manuela a la hora de realizar la película. No tiene muy buen gusto ella y está lleno de finura y de detalles sí. De mucha calidad.
Es verdad, la peli es una peli preciosa. Igual queda mal que lo diga, porque como soy una pequeñita parte de la peli, yo decía, si no le guardas rencor, porque yo que estuve con ella grabando unas cuantas horas, lo que es el off de el espacio de radio que está de fondo, bueno, es que ni una coma, ¿eh? O sea, es exactamente lo que ella quiere, exactamente... ¿Cómo lo quiere?
Oh, pues sí, la verdad, pero yo eso se lo agradezco mucho a ella. A mí me dio mucho gusto porque Manuel es muy pasional y tiene una energía fantástica.
Sí, lo tiene clarísimo, además.
Lo tiene clarísimo y yo creo que también era necesario, al ser una película que cuenta varias historias, que haya una voz, digamos, o una mirada potente que aúne a tantos actores también, que somos muy diferentes todos, ¿no? Pero Manuel ha conseguido que estemos todos... armonizados y contando la misma historia, ¿no? Que no es nada sencillo.
Está Ernesto Alterio, está... Ayúdame un poquito, Manuela. Sí. Está Carra Elejalde, Carmen Machi,
Pilar López de Ayala...
Miki
Esparvé, Rafa Ordorica, Christopher Torres, Emilio Palacios... Y luego tenemos dos... Carmen Machi, lo hemos dicho. Dos secundarias maravillosas como Fanny de Castro y Pepa Niorte, ¿no?
Fanny de Castro, me descubro, me quito el sombrero y me arrodillo porque su intervención es magistral, ¿eh?
Sí, sí.
Sencillamente magistral. Magistral. Bueno, ¿fue difícil convencerles? Porque claro, una es directora Nobel, ¿no? Primer largometraje.
Sí. Bueno, es mi primer largometraje personal. Anteriormente había dirigido una película por encargo, pero sí, este es como sería como mi debut al 100%, ¿no? En todos los ámbitos. Y bueno, fue bastante más fácil de lo que esperaba. Tan solo los productores les pasaron el guión a sus repres y sus repres a los actores y fuimos recibiendo sís muy, muy, muy entusiasmados además, así que fue como dicen en mi pueblo, cosa de cantar.
Bueno, vamos a ver cómo suena Rumbos.
Ay, el amor ocurre cuando menos te lo esperas y en el lugar más insospechado. Buenas noches, bienvenidos.
Le dije, mira, si te vienes conmigo, nunca te faltarán besos.
¡Qué bonito!
Y lo he cumplido, ¿eh?
Yo le decía lo de ni una coma, ni un tal, porque Manuela, yo le decía, pero Manuela, no estoy muy afectada. Pero claro, tú la radio que has escuchado por la noche es así, ¿no?
Claro, para mí era muy...
Yo se lo hacía todo, pues como hablo yo, ¿no? Buenas noches, tal. Y me decía, no, buenas noches. Un poco, claro, al final la que manda era ella, ¿no? La que mandaba.
Fue muy divertido porque aparte, efectivamente, te tuve que dirigir y tuviste que hacer de actriz improvisada porque Julia no hacía de Julia Otero, hacía de... interpretaba un personaje de estas locutoras de radio madrugada muy melosas, muy pasteleras, que aparte era muy gracioso cuando lo grababa y decía ella cuando se escucha a sí misma, pero es que a mí me da mucha grima, ¿no? Esta entonación tan pastelera, ¿no? Y yo decía ya, pero es que no eres tú, es un personaje, y efectivamente crecí con este tipo de programas en los que efectivamente me encantaba, soy un búho, no duermo por las noches y encima algo búho ayer, entonces me encantaba cuando la gente llamaba a contar su vida, o su vida inventada, porque habían algunos que yo creo que que tiraban de la imaginación.
En la película vemos varias conversaciones con desconocidos, a veces las más relevantes y reveladoras, ¿no?, que aparecen en la película. No sé si Ernesto Alterio también habla con desconocidos, como le gusta hacer a Manuela, creo que te gusta hacerlo a menudo. El hecho de tener una cara ya conocida, supongo que te lo complica mucho más, ¿no?
Me limita un poco, pero sí que la verdad me gusta hablar mucho con la gente, ¿no? Yo creo que es la fuente donde saco el material para mi trabajo, ¿no? En la calle y en la vida, en realidad, ¿no? Entonces, me gusta involucrarme en las historias de la gente. Sí, la verdad que sí. Pero aquí se me hace un poco más complicado, claro. Y este ahora que me habla aquí. Pero sí. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La de cosas que aprendemos en La Rosa de los Vientos. Fíjense ustedes que hemos charlado con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón, y nos contaba acerca de las creencias de las que son víctimas los albinos en África.
¿Qué son los albinos?
Bueno, pues son personas que tienen una deficiencia congénita que lo que provoca es que tengan problemas en la piel enormes que no les protegen contra la radiación del sol, y eso les provoca pues bueno distintos tipos de cáncer de piel y una serie de problemas importantes.
Y son muy visibles por el hecho de que son negros muy blancos, ¿no? Básicamente.
Claro, ellos llaman, son como extraños en su propia tierra, al ser, pues bueno, personas de raza negra que están completamente sin pigmentación. Lo curioso es que no son tan extraños si tenemos en cuenta que hay 4 veces más albinos en África que, por ejemplo, en Occidente. Y eso se debe, según los expertos, a la endogamia, a las prácticas endogámicas.
Y también las prácticas supersticiosas tienen sus ideas y sus creencias sobre lo que son los albinos. Ellos no acuden a la ciencia, acuden a la creencia, ¿no?
Ese es el mayor problema, ¿no? La mayor amenaza de los albinos en África es las creencias supersticiosas, casi ancladas en tiempos, podríamos decir, medievales, ¿no? En África, donde pues se piensa que los albinos, pues tener un trozo, una parte de un albino puede servir incluso para que te toque la lotería, ¿no? Eso venden los brujos en las aldeas. ¿Eso qué provoca? Pues una auténtica caza de brujas de albinos, auténticas masacres contra incluso niños, ¿no? A los que desmembran y todo.
¿Cuáles son las medidas que han tomado los diferentes gobiernos? ¿Ha habido de iniciativas privadas y públicas para intentar frenar esta matanza de albinos?
Bueno, se ha dado a conocer un poco el problema en Occidente gracias a diversos documentales y también a la labor pro derechos humanos de los, en este caso de los albinos, de por ejemplo la primera parlamentaria albina de Tanzania, que está luchando, ¿no?, por la causa de los albinos en África. Y lo que se ha hecho, pues bueno, las autoridades, sobre todo en Tanzania, que es el país africano donde tiene un mayor impacto esta persecución, pues están tomando medidas, como por ejemplo en 2009 el ministro del Interior lo que hizo fue prohibir que las personas acudieran a los curanderos. Pero claro, eso en unos pueblos donde está tan enraizada la superstición y la magia, pues es complicado.
Óscar Radón, muchas gracias.
A vosotros, un placer.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Menos mal que tenemos a alguien que controla un poco de música entre nosotros. Esta semana hemos charlado con el tenor José Manuel Zapata, que nos da unas clases de canto. Bueno, más que a nosotros, se las da al dúo Begocal en Más de Uno.
Fíjese usted que yo no he tenido la oportunidad de echarle de menos, porque en el hospital 9 de octubre en Valencia, donde estaba convaleciente, las enfermeras tenían la santa costumbre de ponerle a usted siempre, de ponerle el programita.
Gente le saludable y con criterio.
Sí,
gracias,
sí, le tienen
amigas,
un
beso enorme.
Le tienen un cariñito que raya la enfermedad, según mi punto de vista. Y además, por serlo profesional, he escuchado todos los viernes. Los he escuchado todos los viernes.
¿Y no ha tenido problemas con
él? He tenido muchos problemas con el drenaje. Hombre, cuando tiene una tripa con más puntos que un partido de la NBA y tiene que escuchar los viernes por la mañana a las 10 aquí a los dos señores estos, pues...
¿Y cómo le parece que evolucionan?
¿Que cómo evoluciona? Pues estos no salen del coma ni pa' Dios.
Hombre, no sé, exagerado, no será pa' tanto.
Que no será pa' tanto, Lucas. A ver, escuche esto, si tiene usted los sostenidos, los bemoles que hay que tener.
Es viernes y pensabas que no íbamos a...
¡Escuche!
No, por favor, no.
No, escuche.
No te podemos decepcionar.
Dios.
Porque si no, el fin empieza muy mal.
¡Más de uno!
¿Tampoco? No, por favor, silencio.
No, pero no, hombre.
Silencio, escuche.
Ya.
Oiga, qué timbre.
Tampoco lo veo yo tan mal.
No está mal, no está mal, no está nada mal. De hecho, podía ser el himno de un club de orcos, pero no está nada. Pero no está nada mal, pero que va
bueno,
a estar mal.
Bueno, pues en vez de quejarse tanto, ayúdeles a mejorar.
¿Y a qué se cree que he venido? ¿A ver el polígono industrial este tan bonito que me traen aquí? ¿A verle usted?
No.
Vengo. Cal, siéntese ustedes, cojan el lápiz, cojan el papel.
Y a don Lorenzo no, y a mí tampoco me dice eso, solo para ellos dos.
Usted, caso aparte, y de don Lorenzo, lo que tengo miedo es que él se ponga a cantar. Me temo absolutamente lo peor.
No lo va a hacer. Es una prudente. Persona con criterio y prudente.
Esperemos que no. Entonces, antes de proceder a darles clases de canto, propiamente dicha, hoy quiero enseñarle a hacer lo que es una versión, a hacerla y a no perpetrarla. Y además lo voy a hacer con un tema muy difícil, no con las cancioncillas esas populacheras que hacen ustedes. Le voy a mostrar cómo se versiona un tema heavy, un himno, el de Trupe, de Iron Maiden.
¡Au! ¿Qué le ha pasado?
Me emociono. Escucha. Con los pelos como carne.
¿No lo cantan?
Ahora enseguida es
instrumental, ¿no?
No, es instrumental, por el amor de Dios.
Ahora canto yo, si queréis.
No, por el amor de Dios.
No.
Enseguida me entra Fruti.
Y esto, esto se puede versionar.
Con talento se puede versionar.
Con talento. Ah, pero entonces. Pero no está refiriéndose a estos dos.
Ahí vamos. Ya. Aquel talento. Pues eso. Sí, se puede versionar con talento. Quiero señalar que mucha gente menosprecia esto del heavy. No sé si
escuchas. No, a mí me gusta mucho. Pero versionar esto. Me parece complicado, y sobre todo en el ámbito suyo.
Cuando
de la
uno,
ópera.
¿Sabe qué pasa, Juan Ramón? Cuando uno se pone a intentar versionar algo así y empieza a tararearlo en casa, empieza. Sí. Ve lo alto que canta esta gente. Esta gente canta altísimo, tiene una técnica fabulosa. Son realmente, ¿sí?, grandísimos cantantes. La gente piensa que gritan. No, señor, no gritan. Es técnica pura.
Ah, qué interesante.
Y son fieras. Yo no puedo cantar en el tono que canta él. Yo tengo.
O sea, que él. No. No, por favor, un momento. Déjale al profesor.
No, por favor. Haga el ejemplo, por favor. Haga el ejemplo. Abandone. Por favor, el técnico puede llamar a Protección Civil.
A ver, me interesa eso. Es decir, gente que canta muy bien. Por ejemplo, Dickinson. O los cantantes de heavy. Que cantan en un tono muy alto y en realidad son gente que canta, no grita, como cree mucha
gente. En absoluto. Tienen una técnica depuradísima para lo que ellos cantan. Ten en cuenta que son conciertos de 3 horas de duración y unos tonos que son inaccesibles. Para que te hagas una idea, el famoso do de pecho, esto que la gente habla tanto, que es tan agudo, ellos en esa canción lo están tocando todo el rato. Él está cantando todo el rato en el rango ese famoso del do de pecho.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Madre mía, cómo está el tema de la Eurocopa, ¿eh? Nosotros que pensábamos pasar ya a primeros de grupo, a octavos de final, y resulta que hemos perdido contra Ucrania y nos medimos el lunes contra Italia. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va a pasar? Hablando de fútbol, la semana pasada estuvo charlando Pedrerol con Isabel Gemio en Te doy mi palabra.
Que me cabrea muchas cosas. Me cabrea que la gente nos dé lecciones de periodismo, de qué es el buen periodismo y el mal periodismo, cuál es la buena televisión y la mala televisión. Me mosquea mucho eso. A mí no me van a enseñar lo que es el periodismo de verdad. Dicen, no, es que hay que ser más imparcial. Pero Isabel, ¿qué es la imparcialidad? Tú lees el periódico que lees porque te gusta más y te sientes más identificado con ese periódico, con unas ideas determinadas. Has nacido en una ciudad y en un barrio determinado. Socialmente, con más dinero o menos dinero. Tu familia ha tenido más dinero o menos dinero. Cada uno viene marcado, y la vida te marca, ¿no? Te marca la trayectoria también. Entonces, no. Yo no hago un periodismo imparcial, porque no creo en eso, porque es una milonga eso, ¿no? Si creo en la pluralidad, en ser honesto con lo que haces, en tener información, en tener fuentes para contarlo. O sea, contarlo de la mejor manera posible. Que nadie me explique, no, es que esto no es así, es que el periodismo es otra cosa. Aquí damos lecciones, pero ¿quién da lecciones? Los que dan lecciones habitualmente no tienen audiencia. La gente no les oye, porque hacen periodismo para periodistas, no. Hacemos programas de radio como tú para la gente, no para nosotros. Somos demasiado umbilicales en este negocio. No, hacemos programas para la gente.
Hay mucho ego.
Mucho ego, pero bueno, el ego al final tú hay que dejarlo en la puerta del estudio, en la puerta del plató.
Bueno, a lo mejor algunos piensan que tú también tienes mucho ego con ese carácter que tienes.
Sí, el otro día cuando dije que estaría contigo me dijeron, vaya dos egos.
¡Vaya dos! Ellos se encuentran y cómo es aquello.
Dios los cría y ellos se juntan. Sí,
¿pero por qué? Porque decimos lo que nos da la gana. Y ya está. Entonces, bueno, pues que le guste bien, a quien no, pues cambie, que cambie, ¿no?
Hay mucho disfrazado de humilde que luego tienen unos egos y unas vanidades.
Terrible.
Que no muestran, tremendas. Pero decías, lo de tú tienes límites, ¿qué es el periodismo? ¿Tú tienes límites? ¿Cuáles son los tuyos?
Yo siempre cuando hacemos el programa por la noche, sobre todo en la tertulia, en el chiringuito, les digo a los compañeros que la madre de ningún futbolista se vaya a la cama llorando. Y eso significa, hablamos del futbolista, de lo que pasa en el terreno de juego. Nada del nivel personal, ni si sale, no sale, ni cómo se comporta fuera del estadio. Hablamos de lo que pasa en el terreno de juego. Solo eso. Critiquemos al futbolista, nunca a la persona. Es el límite que yo marco, ¿no? Por ejemplo.
Escúchame una cosa. ¿Te cabreas tanto o ya? Haces un papel.
No, que va. Y a veces lo digo, parece que lo hagamos a posta para salir en los zappings. Y no es así, ¿no? No es así. Yo no entiendo la relajación en nada. Entonces, son 2 horas y media de programa. Entonces, entiendo que hay que estar con la tensión máxima para no fallar. Yo siempre digo, la gente se queda hasta muy tarde para que nosotros estemos a la altura. y no hay cosas que me parecen evidentes, que el rótulo aparezca cuando tiene que aparecer o que el vídeo no tarde 10 minutos en entrar. Sí, me parece que es normal, pero tengo un equipo fantástico, ¿eh? Entonces,
lo ¿seguro? Que pasa, a veces, no, ¿seguro? Es que, a porque a veces me lo dicen, con estas broncas parece que es becarios, les llamas becarios.
No, becarios es una etapa en la que a veces...
Había mucho becario.
Luego tuve que explicarlo eso de los becarios y muchos, cuando veo chavales me dicen, soy becario, Josep, soy becario, y me lo dicen en
¡contrátame y págame!
Lo dicen de cachondeo. Y yo les decía a los becarios, no... ser becario no es una profesión, es una circunstancia temporal. No, o sea, no hay que a los becarios hay que exigirles para que aprendan, pero lo que hay que conseguir es que los becarios dejen de serlo porque tienen un contrato. No becarios que traen los cafés, no. Hay que pelear para que los becarios aprendan y luego tengan un contrato. Y en aquel momento yo me quejaba de que en la radio en la que estaba, en la tele en la que estaba, no es que fuesen becarios, sino que cambiaban cada día al mezclador de turno, ¿no? Entonces, llamé becario es una forma de...
Pero si, de ¿hay tantos fallos o...? De verdad, yo es que creo que ya estás haciendo un papel de una exageración porque eso te da...
Que no. Yo creo que tengo que tomarme los ansiolíticos que antes decíais aquí, porque es que es simplemente que hay que saber relajarse un poquito más.
Pero no puedes ensayar, o es que tienes poco presupuesto, o es...
No, porque es en directo. 2 horas y media en directo y no tenemos guión. No, y además, claro, aquí me dice, no, es que no, el técnico no puede meterse en tu cabeza. Y yo a veces pienso que sí. Yo pienso que me están pillando en cada momento, ¿no? Que me pillan lo que quiero por un gesto, por que lo están viendo. Pero también soy muy desordenado, no hay un guión como tal. Entonces, del vídeo número 2 al vídeo 45, pues entiendo que hay un trabajo. Y yo no acabo de entender a veces que técnicamente es más complicado de lo que yo creo, pues aprender a relajarme. Tengo que aprender a relajarme.
Sí, pues vámonos juntos al mismo balneario.
Me encantaría.
Aprender a relajarse. Joder. No, es importante, ¿no? Porque al final seguramente es más ordenado todo.
Sí.
Le faltará emoción, le faltará problemas, le faltará...
Pero va con nosotros esto, tampoco podemos cambiar.
¿Tú crees que no tiene solución? No, que yo soy mayor que tú, Pedrerol.
No,
que yo ya me voy calmando.
¿Sí?
Sí, con la meditación.
La meditación. Vamos a meditar juntos, ya me dirás.
Me dice mi subdirectora que soy una mentirosa. Uy, si me hubiera conocido hace años, sí. Todo tiene... Hombre, es que la vida, si no se aprende...
No, aprendemos de cosas, sí, pero...
¿Cómo? Hombre, por favor, pero el si ser humano gusta... tiene que aprender.
Ya, pero si nos gusta lo que hacemos...
La emoción y la pasión, sí, evidentemente. Claro, eso claro. Yo creo que no se puede rebajar. Yo creo que el día que no me importe esta profesión, adiós.
Exacto.
Que me dé igual, que me ponga aquí buenos días, bienvenidos a...
No, te pones nervioso antes de empezar.
Yo me sigo emocionando, sigo con cada detalle.
Pues yo antes
de empezar,
5 minutos antes de empezar, estoy histérico siempre.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Ya está el verano aquí, ya están los calores y ya están los mosquitos. ¿Saben ustedes por qué pican más a unas personas que a otras? Pues lo vamos a descubrir en Noticias Mediodía con Elena Gijón.
Un estudio que publica la revista médica The Lancet tira por tierra algunas creencias populares como la preferencia de estos bichos por quienes tienen la sangre más dulce y pone el acento en otros factores como el nivel de estrógenos o el hecho de pertenecer al grupo sanguíneo del donante universal. De todo ello nos va a hablar Cristina Rovirosa.
Hay quien parece inmune a sus picaduras y quien es acribillado por sistema. El porqué hay que buscarlo en 3 factores, según la parasitóloga Carmen Águila.
El estímulo de atracción tiene como 3 frentes, ¿no? Uno que es olfativo, otro que es visual y otro que es térmico. Es decir, a nivel visual, pues los colores, ¿no? Que los que iban vestidos de oscuro, pues estaban acribillados.
Les fascinan los estrógenos y de ahí que las embarazadas sufran casi el doble de ataques. En cambio, la dulzura de la sangre no les dice absolutamente nada, según Ramón Cisterna, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
Pues hombre, entonces todos los diabéticos tenían que estar ahí acribillados permanentemente con los mosquitos y eso no ocurre.
Poseen 74 receptores distintos para el olfato, de ahí que las 3.500 especies que existen se vean seducidas por el olor corporal. Además, a mayor temperatura, más posibilidades de convertirse en su banquete, según la catedrática de microbiología del CEU.
El olor corporal, pues es un elemento que realmente hace que unas personas sean claramente mucho más atractivas que otras, ¿no? Pues pueden ser desde las bacterias que nos colonizan, las secreciones corporales, las embarazadas, pues son un foco de atracción, ¿no? Las personas que acaban de hacer un ejercicio físico intenso.
Además, según el estudio de The Lancet, les atrae una bacteria que vive en los pies. Al menos en España no transmiten enfermedades, según el doctor Cisterna.
Todos estos virus no los transmite con la eficacia que lo hace el transmisor genial, que es el Aedes aegypti, que es el que está ahí en Brasil. Y aquí tenemos un primo hermano suyo que afortunadamente no es tan hábil en la transmisión.
Los mosquitos prefieren a las mujeres jóvenes antes que a las ancianas o a los hombres. Su preferencia por los estrógenos solo es comparable por su gusto por el color oscuro. Ir de negro en una noche de verano te convierte en Diana perfecta.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Extendemos la alfombra roja, damos la bienvenida a Josemi Rodríguez Sierro con una de sus historias.
Pero Josemi, ¿qué te ha pasado hoy?
A mí no me ha pasado nada.
Viene cabreadísimo, sí.
Sí, venía un poco cabreado.
Vamos a ver.
A ver.
A mí no me ha pasado nada.
Vale,
no voy a decir nada.
Me alegro porque...
No voy a decir nada porque...
No le ha afectado lo suficiente.
No voy a decir nada porque quiero demasiado al Banco de Bilbao.
BBVA.
Soy cliente del BBVA, Banco de Bilbao Vizcaya, sí. Y se lo voy a demostrar,
No, mire,
¿qué
recuerda,
pone?
Seguro.
¿Qué pone ahí?
Sí, la tarjeta del BBVA.
¿De qué color?
Visa Oro.
¿Y a otra?
Platino, ¿no?
Negra. Si no le importa.
Una Black Card. Lleva una tarjeta negra, atención.
Usted ha aprovechado de la Black Card.
Una Visa Black.
Una Visa Black, sí.
¿Cómo mola?
Yo me lo guiso, yo me lo pago. Yo me lo como.
Chiste, Roberto. Yo me lo viso, yo me lo como.
Claro. Por favor. Exactamente, claro. Os habéis quedado muertos, ¿eh? Directamente. Directamente. No hay fondos, pero eso da igual.
Y
la tarjeta va. La tarjeta va. Pero es que, claro, cuando llego... ¿A qué viene usted? Pues vengo a un programa de radio. ¿Quién es usted? Pues tome usted mi carnet. Usted no viene a la lista. Pues claro, eso
¿cómo
es
que no estamos
muy decepcionante?
Eso es culpa del equipo del programa, ¿eh? Palomeque, ¿qué ha pasado?
Palomeque, ¿sabes Palomeque? Que yo vengo? ¿Sabes que yo vengo haciendo un esfuerzo con gota?
Sí, sí, viene enfermo.
Claro, haciendo esfuerzo con gota.
En el lecho del dolor.
Oye, ahora que lo dice Josemi, mi coche tampoco estaba la matrícula puesta. Oye,
no,
se han dejado pasar de casualidad, ¿eh?
Se me ha ofrecido lo del coche. Qué para ruina. Que explicar. Entonces, verdaderamente ha sido una decepción horrorosa, pero luego ha venido la jefa de prensa, encantadora, señorita Churruca, que es vecina mía, con lo cual tiene bastante buen gusto a la hora de
Silvia Churruca.
Silvia Churruca a la hora de elegir su vivienda, con lo cual ya todo ha quedado mejor. Y tengo que decirte que ha venido Palomeque sonriente, muy ella, y luego Begoña, que me ha traído hasta un vaso de agua.
A ver, Palomeque sonriente.
Me ha traído un vaso de agua, sí, Begoña, y Palomeque sonriente.
Begoña, yo estaba fatal. Palomeque sonriente.
Algunas veces veo muertos.
Sí, qué miedo.
Josemi, ¿alguna cosa más para ir cerrando?
Me gustaría preguntarle algo a José.
Un momento. Por si hay alguna confusión, la voz no era la de Josemi. Aunque yo había dado paso a Josemi, he hablado de Lorenzo. Por favor, don Lorenzo, proceda.
Que me gustaría que intentara comparar a Mario Conde con el Marqués de Salamanca, si se parecen en algo.
Joder, anda, que no.
Bueno, al Marqués de Salamanca no le conozco. Conozco al Marqués de Salamanca. Y precisamente el sábado tengo una fiesta de una viñeta del Marqués de Salamanca.
Vale.
María Menchaca. Pero vamos, yo creo que no tiene nada que ver. El Marqués de Salamanca hizo unas obras en Madrid verdaderamente espectaculares, diseñó un barrio precioso, puesto que yo vivo en él, y fue un señor, pues es diferente, son dos cosas totalmente diferentes.
¿Algún apunte más usted, don Lorenzo, del señor del Marqués de Salamanca que tenía usted?
Sí, sí. Hacer unas preguntas que no debe.
¿Te ha dejado algo en el tintero del Marqués de Salamanca, así para cerrar?
Que asistí a los debates que había en los cafés de Madrid de la época, donde hubo una época que el himno de riego,
sí,
cantó en un café. La soberanía popular estaba en los cafés y él no se perdía dos o tres tertulias. Y era muy generoso, invitaba a los periodistas.
Él no era de los del himno de riego.
No, él era liberal.
Eso.
Pero bueno, no se perdía el himno de riego.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Esta semana en No Son Horas, con José Luis Alas, Nacho Arias, el experto en publicidad, nos habla del machismo.
Vamos a hablar de aquellos no maravillosos años en algunas cosas, en la publicidad. Y es que, por suerte, la publicidad y también la sociedad ha cambiado en estos últimos años. Sé que hoy voy a tocar un tema delicado, pero quiero decir que lo que vamos a escuchar es real y que, afortunadamente, cuando lo escuchemos no va a tener ni de lejos el efecto que tuvo en su tiempo. Incluso alguno de los documentos que vamos a escuchar nos va a chirriar bastante. Pero afortunadamente, como te decía antes, las cosas han cambiado y debemos seguir trabajando porque aún queda mucho por hacer. Desde aquí quiero dejar claro que estamos totalmente en contra de cualquier acto de machismo o sexista y menos aún de los efectos que esta actitud tiene sobre la sociedad, como podría ser la violencia de género. Bueno, uno de los principales altavoces publicitarios que tenía el régimen era El Nodo, lo recuerdas, ¿no?
Bueno.
Donde he encontrado lo siguiente, un concurso que organizaba una revista para encontrar a la mujer ideal de aquella. Escucha, porque no tiene desperdicio.
Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista. Practica los deportes, especialmente la natación. Y como aficionada al arte, le gusta visitar los museos, lo cual forma parte importante de sus funciones como secretaria y guía de turismo en Las Palmas. Ya conocemos algunos aspectos de esta ama de casa ejemplar. Ahora sería interesante conocer su opinión sobre el hombre ideal para la mujer.
Me gustaría que tenga la responsabilidad necesaria para formar un hogar y encontrar siempre en él el cariño y comprensión que toda mujer desea.
Bueno, ahí estaba. Esto era
anda que los... no había guión ahí. Anda ya que no habían hecho el casting adecuado.
Esto era en los 60. Pero no te creas que tenemos que irnos tan lejos en el tiempo. No hace mucho, en el año 91, este sketch, que Martes y 13 en su especial de fin de año, imagínate la audiencia que podía tener aquello, hacía del programa Hablemos de Sexo, donde José Mayuste hacía de la doctora Ochoa. Lo que antes podía tener su gracia, entre comillas lo de gracia, hoy por suerte las cosas han cambiado y tendría el efecto contrario.
Y ahora vamos a escuchar el testimonio profundo y sincero de María Ascensión del Calvario, mujer maltratada por su marido.
Como portavoz de la Asociación de Mujeres Maltratadas de España, mi problema no es ni más ni menos ni quito ni pongo, es un problema común, con común denominador, denominado por muchos y denominado por otros. Perdón, es que mi marido me pega.
Como ves, chirría bastante a día de hoy.
Ahora chirría más.
Ahora chirría, de aquella mucho, no nos hacía gracia. Pero bueno, creo que ahora viene muy bien recordar que, bueno, pues existe el 016, teléfono gratuito, que no deja ningún tipo de huella, que lo has contado unas cuantas veces. Animamos a que ante cualquier mínimo acto de maltrato se denuncie se acuda a pedir ayuda. Bueno, nos vamos a la publicidad, que es para lo que estamos en.
Estamos aquí al lío.
Que hacer una pequeña introducción de todo esto para que viéramos cómo era la sociedad antes. Y aunque a día de hoy sigue siendo común en la publicidad, el machismo, sexismo, ni de lejos tiene que ver con lo de antes. Mira cómo se anunciaban los lavavajillas.
Vaya, ¿no le privan de ningún antojo?
Un lavaplatos AEG no es un antojo.
AEG. Para ayudar a todas las mujeres, un poco.
Pero no solamente había anuncios de electrodomésticos para mujeres, eran machistas. Ojo cómo se publicitaba algún coche.
Hola. Por fin conseguiste que tu marido te compre el coche, ¿eh? Sí. Qué estupendo.
Bueno, el mítico
600. Por fin
600.
Conseguiste que tu marido te comprara el coche.
El mítico 600. Pero bueno, el que se llevaba la palma llevando el machismo al extremo es el siguiente. Te pongo en antecedentes. Una mujer acude a una vidente para que le ayude con el siguiente problema.
Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter. Y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre gritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa.
Bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto. Y procura que nunca le falte su copita de coñac soberano. Verás cómo no falla.
Tome una copa de soberano siempre que desee saborear un buen coñac.
Bueno, imagínate cómo se solucionaba el problema tan serio. Es como
una copa de soberano.
Es como querer apagar un fuego echándole gasolina. Bueno, en este caso coñac, ¿no?
Coñac.
En fin,
coñac, por cierto, excelente.
Sí, la verdad que
sí. Son, pero claro, hay que saber entender que esta publicidad se hacía en esos tiempos. Uh-huh.
Por eso hemos hecho la introducción, que la sociedad ha cambiado y que por suerte estamos evolucionando y mucho, pero que aún queda mucho por hacer y la publicidad también influye en las actitudes y comportamientos de la sociedad, aunque ese cambio está en manos de todos, quitándonos sobre todo muchos prejuicios.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ya no nos queda más tiempo, ha llegado el momento de las despedidas, ha llegado el momento de decirles que me lo he pasado fenomenal y espero que ustedes también, y que nos volvemos a encontrar la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4:03 en Canarias. Y antes de irme, por supuesto, nos vamos a quedar con los gazapos de Julia en la Onda, con el Somos Humanos. Y recuerden que estamos en internet, en OndaCero.es y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet, para que escuchen Onda Cero cuando quieran y donde quieran. Pasen una feliz semana. Adiós.
¿Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia?
Sí, señora. Catilina. ¿Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia?
Me salía
paciencia
en latín.
Fíjate.
Patientia. Nostrum.
Si puedes estudiar idiomas, sobre todo.
En latín.
Ay, Julián.
Eres la mejor.
Porque yo lo valgo.
¿Quiere oír la frase?
No, por Dios.
Quosque tandem abutere catilina patientia nostra.
Patientia nostra.
Eso es, tú lo has dicho.
Sí, señora.
Quosque tandem abutere catilina patientia nostra.
Ah, literatura supermoderna.
Adiós.
Ya me manda...
¡A la mierda!
Pues sí.
Quosque tandem abutere catilina...
Es que el golpe me ha dejado un poco idiota.
Un acantilado de la Costa Brava... Se me ocurre coger un polluelo una vez.
¿Dónde vas tú con ese pollo?
Y lo pasé fatal.
¡Suélpite el pollo!
Sí, sí.
Porque el polluelo se cayó de la roca en la que estaba el nido, supongo.
¡Ha liado el pollito!
Y la oleada lo iba tumbando.
¡Socorro!
Se me ocurrió ir allí... cogerlo.
Ya te tengo cazado.
¿Pero qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho Petro?
Se echaron encima los adultos.
Lo pasé muy mal.
¡Ay! 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 ¡Ay, que me quedo muerta!
Pero muy mal, ¿eh?
Porque además actúan pasé como colonia.
Pasé un rato hasta que salí de aquello.
¡Ay! ¿Esta tía de dónde la habéis sacado?
Me iba con un patín. ¿Sabes estos patines?
Sí, sí, sí.
¡Quiero irme a casa! ¡Quiero irme a casa!
Son auténticas moles.
Son monstruos.
6:05 en Canarias y a la vuelta el tiempo de gabinete que hoy dedicamos a hablar del Brexit.
Gracias, guapo.
¿Qué dice?
Gracias, guapo.
¿Qué coño eres?
La persona física masculina, Juan Gómez Jurado.
Gracias, guapo.
¡Cerrarle los micros!
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Gracias, guapo.
Esa hinchada cafre rusa que se llaman, creo que se llaman... ¿Cómo se llaman?
Joder.
Se me olvidan las cosas de pronto, es cosa de familia.
¿Cómo se llaman?
Al menos eso creo.
Tienen un nombre así, como los carniceros.
Anda.
Remata Rivera diciendo... son... ¿Cómo lo dice?
¡Abuelos!
Con la edad, todos perdemos memoria.
¿Cómo lo dice?
Te lo dice María Teresa Campos.
Son...
Bueno, un whisky a dormir.
Si dice, voy a pactar con Rivera, no suma. Si dice, voy a pactar con el PP o permitir que el PP gobierne. Guau, 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 guau.
Guau, 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 guau.
Guau, 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 guau. Si hace lo mismo con Podemos, guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau.
Lo han hecho muy bien.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, está dispuesta.
¿Cómo?
Miguel Ángel Revilla, está dispuesta.
No me llames monseñor, llámame monseñor.
Hoy es el Día Mundial de la Tapa.
¡Viva!
Es un icono de nuestra gastronomía.
Me gusta comer.
Que tal vez podría convertirse incluso en patrimonio de la humanidad.
¡Hala!
Hombre, claro que sí. ¡Ole tapa!
Dios mío.
¡Ole tapa!
¡La tapa unida jamás será vencida!
¡Ole tapa!
¡Viva la gracia!
¡Ole, tapa!
¡Ole, papa!
Señoras y señores, queridas amigas y amigos, muy buenos días. Muy buenos días.
Nos perdemos por ahí como vacas sin tender.
El cerdor, al comenzar su rueda de prensa, ha dicho, vamos a sonreír todos un poco. Arda Turán.
¡Yuhu, amiguito!
¿Y aquí qué pasa?
Pues no tengo ni idea.
¿Me escuchas? Cambio.
Yo no oigo nada.
La última bala vencida, a ver si me oyes. Cambio.
Que no, hombre, que no. Todo esto es mierda todo.
Hemos tenido esa comunicación con el estadio de Niza.
Sí, sí, sí.
Donde está hablando Alfredo Martínez de esa rueda de prensa de Arda Turán.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
La voz de la cinta es de una niña de 11 años.
A ver que me lo cuenten. Esa voz... ¿Así como profunda?
Sí.
¿Qué estás haciendo? Seguro que sabes hablar ballena.
¿Así como profunda?
Sí. Eso no es ballena. Parece mi tripa cuando está suelta.
¿Así como profunda?
¡Basta!
Hay algún oyente que decía, preguntaba, ¿vuelve a estar malito Juan?
No.
No, hoy la que está malita es Raquel Martos.
Pobre señora.
La tenemos en casa potando. Es eso, ¿no? Potando.
¿Has visto lo que ha hecho? La cochina de...
Raquel Martos. Potando.
¡Qué mala!
¡Qué mala!
¡Pero qué mala soy!
¡Pero qué mala soy!
Salchipapa, ¿y cómo hablamos así? ¿No? Bueno, hasta mañana, chicos.
Hasta mañana.
Adiós, salchipapa. Adiós.
Taca, 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 taca.
Salchipapa.
tiquita.
¿Cómo hablamos así?
Wash fue tan de...
Taca, 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 taca. ¿Cómo hablamos así?
Ole tap 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 ole tapa tap 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 tap
así como profunda
como hablamos así
botando bot bot bot
taca 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 taca
bot 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 botando bot bot bot
salchipapa
hasta mañana
botando
¿qué somos?
Durezas, juanetes, desestructuración muscular.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Chiqui papa.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Son las 6, las 5 en Canarias.